Y dice Éxodo, el capítulo 20 y el versículo 13, el sexto mandamiento: no matarás. No matarás. De entre los homicidios o las clases de y maneras en que se quebranta este mandamiento, hay un homicidio que continuamente pasa desapercibido en la sociedad, una clase de homicidio que realmente no nos damos cuenta de que es un homicidio como tal o un grado de homicidio como tal. Esta está a la orden del día en el mundo, pero lo que es más preocupante y lo que es más triste es que esta clase o grado de homicidio también se da y se manifiesta dentro de la Iglesia del Señor. Es una clase de muerte que, si bien no provoca la cesación de la vida, hace que la vida misma se convierta en un estado miserable cuando entramos a quebrantar este mandamiento, en el sentido que vamos a ver este grado de homicidio. Fijaos que el hombre más sabio del mundo, es decir, el mismo Salomón, en su libro de Proverbios, habla de este tema continuamente en varias ocasiones. Solamente voy a mencionar algunos de los pasajes. Ni siquiera os voy a decir que los dónde van a estar, porque van a ser de continuo. Fijaos cómo Salomón está continuamente hablando de este tema. Dice: fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso cesa la contienda. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia carcoma de los huesos. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Y estos son solamente algunos de los pasajes que aquel al cual el Señor le dio la sabiduría que ningún hombre en esta tierra ha tenido, cómo enfoca y cómo subraya este tema de gran importancia, no solamente lo que es del mundo, de cara al mundo, sino mucho más de lo que es la Iglesia del Señor. Esta clase de homicidio, como dice, hay un libro cristiano, y de hecho creo que las mujeres estaban barajeando este libro para considerarlo en la reunión de mujeres, o tal vez más adelante, no sé si lo van a tratar, y el título es Pecados Respetables. Y hay alguna serie de pecados que se pasan por alto o no parece ser que sean tan graves, pero vamos a ver en esta mañana que uno de estos pecados respetables es precisamente una infracción directa en contra de este sexto mandamiento, que dice: no matarás. Hemos visto varios aspectos de lo que es los aspectos más prácticos en cuanto, por ejemplo, lo que es la pasividad en cuanto a buscar el bien del prójimo, y hemos visto también otros aspectos. Por lo que vamos a ver en esta mañana, con la ayuda del Señor, son dos aspectos más que tienen una conexión directa con este mandamiento, el sexto mandamiento, que son la envidia y el odio. La envidia y el odio. Y ahora volver a recapitular lo que he mencionado al principio, y en realidad tiene mucho sentido. Es una muerte que no provoca la cesación de la vida, pero hace de esa vida un estado miserable para aquel que vive en medio de estas circunstancias, ya sea que lo expresa o que lo sufre. La envidia y el odio, a la luz del sexto mandamiento. Pues bien, vamos a ver cómo el Señor nos enseña en cuanto, y no solamente ahora de cara a lo que es el mundo, sino particularmente da un énfasis el Señor particular a lo que es este aspecto de este mandamiento de cara a su iglesia, de cara a su pueblo. Cómo el pueblo del Señor ha de fomentar, como es el resumen de la ley, amar al Señor sobre todas las cosas, con todo nuestro ser, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y aquí de esto tiene mucho que decir en cuanto a la envidia y el odio. Entonces, en primer lugar, vamos a ver cómo se conciben. ¿Cómo se conciben la envidia, el odio, que dan como resultado el quebrantamiento de este mandamiento un cierto grado de homicidio, que, como he dicho, no quita la vida, Pero si bien es verdad que quita la calidad de esa vida que el Señor nos ha dado en el Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo la envidia se concibe en el corazón? Vamos a ir por partes. Primero la envidia y luego el odio. Alguien describió, un escritor cristiano, describió perfectamente la envidia como de la siguiente manera. Es la corrosión de un alma gangrenada. Un vicio repugnante que convierte la felicidad de otros en la miseria de uno mismo. Perfecta descripción de lo que es la envidia. Notad, cuando vamos al principio de la historia de la humanidad, notad cómo este aspecto de la envidia y cómo da como resultado el quebrantamiento de este mandamiento, fijaos cómo lo vemos en el principio mismo de la historia de la humanidad, allí con Caín y Abel. Cada uno de ellos ofrecieron, trajeron su ofrenda al Señor, Caín y Abel, cada uno de ellos. Ahora, ¿cuál fue la reacción de Caín? Vemos que él tuvo envidia, aunque no lo dice allí, con estas letras, con estas palabras, pero vemos detrás de ello que hay una envidia en cuanto a la ofrenda de Abel y cómo fue recibida y aceptada por el Señor. Y esa envidia, ¿qué es lo que dio como resultado? Dio como resultado, lo cual vamos a ver también a continuación, dio como resultado un odio, una ira, un enojo descontrolado en su corazón, de tal forma que plantó cara al Señor diciendo, ¿quién soy yo? ¿Soy yo guardián de mi hermano? Y vemos que todo eso desencadenó en que él mató a Abel, a su hermano Abel. Esa envidia dio como hizo surgir en el corazón esta intención mala en el corazón de Caín. Ahora, como dice Santiago en su epístola, esto es lo que pasó allí. Cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia, esa palabra que es tan rara, lo que significa es un deseo que no es correcto. Un deseo en nuestro corazón que no es de acuerdo a lo que es la santidad, la voluntad del Señor. Cuando en su propia concupiscencia, cuando nuestro deseo que es en contra del Señor, como dice aquí, es atraído y seducido, entonces la concupiscencia, es decir, ese deseo que no es de acuerdo a la palabra del Señor, después que ha concebido, después que el corazón está dando su fruto, dice, da a luz el pecado. Y muchas veces pensamos en la envidia, por ejemplo, como lo describe ese libro cristiano, a pecados respetables como un pecado de poca importancia, si es que acaso lo consideramos como algo muy feo. Qué feo que una persona sea envidiosa. Pero lo que no nos damos cuenta es que tiene implicaciones tremendas. No sé si nos hemos dado cuenta, pero el Señor nos está diciendo aquí que la envidia de Caín le costó la vida a Abel, según este pasaje, además del odio que tenía por él. Y la envidia es que es la madre de las habladurías, de los chismes, de las conversaciones vanas y sin edificación alguna, etcétera. Y como he mencionado allí en este libro de Proverbios y solamente algunos pasajes, vemos cómo todas estas cosas que son el fruto o la expresión interna de un corazón envidioso, vanidoso, un corazón codicioso, lo que da como resultado es el mal del prójimo, lo cual es totalmente contrario a este mandamiento. Por tanto, ¿cómo se concibe esa envidia en nuestro corazón? Pues vemos cuando estamos en la concupiscencia, deseando cosas que no nos convienen. Ahora, ¿cómo se concibe el odio en nuestro corazón? Antes de tratar un poco más en cuanto al odio, hay que hacer una pequeña diferencia. La Biblia habla de la ira, y cuando habla de la ira, no siempre dice que es ilícita. Hay un tipo de ira que es lícita, que es, por ejemplo, cuando uno está indignado por la causa de Cristo, por la causa del Evangelio, cuando ve algo que es en contra de la voluntad de Dios y que queriendo hacer y deseando la voluntad del Señor, pues se indigna. Es lo que se suele llamar la ira santa. Ahora, el que haya una ira lícita no quiere decir que cualquier cosa justifica el que estemos enojados. Por eso el apóstol Pablo dice en el Nuevo Testamento en Efesios, airaos, pero no pequéis, por causa de nuestro corazón. Ahora, esto es lo que sí está en común con la envidia. Al igual que la envidia, si se permite que la ira resida en nuestro corazón y que se ensañe, lo que va a producir ahora es un paso más, que es un odio descontrolado, un enojo que ya es en contra de la voluntad de Dios. Y este odio no es solo una causa, sino que es un grado de homicidio. Ahora, ¿de dónde sacamos esto? ¿Cómo es que el odio es un grado de homicidio? ¿Cómo es que el odio es un quebrantamiento de este mandamiento que dice, no matarás? Con el odio no matamos. Pues fijaos cómo, y allí es donde estuvo leyendo Juan, en Mateo 5, el Señor mismo, que es el mejor intérprete, no solamente el dador, sino además el mejor intérprete de su ley, de su propia ley. Dice en Mateo 5, el versículo 22, hace una aplicación muy clara, muy directa, de las implicaciones de este mandamiento, no solamente en cuanto al externo, sino ahora va a lo que es el corazón. Dice Mateo 5, 22, yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, en este sentido ilícito que hemos estado viendo, que he mencionado. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Qué es lo que está diciendo con estas palabras? Vamos a intentar parafrasear lo que está diciendo aquí para entender lo que el Señor nos está enseñando. Lo que está diciendo aquí es que cuando estamos difamando el carácter de un creyente porque hay algo en ese creyente que no nos gusta o que tiene y que deseamos, etcétera, cuando menospreciamos a otro creyente, a un hermano, cuando calumniamos y extendemos rumores en cuanto a ese hermano o hermana, según Cristo, en esta enseñanza de su Sermón del Monte, nos está diciendo que estamos quebrantando este mandamiento que muchas veces pensamos, yo no he matado a nadie, pero estamos quebrantando este mandamiento que dice, no matarás. Ahora, pensad cuál es el medio por el cual se expresa más esa difamación, ese a querer el mal del prójimo, intentando poner en tela de juicio su carácter, su persona, etc. Ese medio tan pequeñito como menciona Santiago, que muchas veces está descontrolado, que es la lengua. Dice Santiago, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. La envidia se jacta de grandes cosas. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Y dice, hermanos míos, esto no debe ser así. Por eso cuando Santiago está exhortando en su epístola, en este sentido negativo, no, esto no debe ser así, para ver lo que es lo positivo, como vemos también lo que son los mandamientos, no solamente nos está diciendo lo que no debe ser, sino que implícitamente nos está diciendo lo que es la voluntad del Señor, lo que sí debe ser. Y por eso el apóstol Pablo dice en Efesios 4, versículo 24, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. No solamente está hablando de palabrotas, sino que está hablando además de las conversaciones o los temas o el objeto de nuestra conversación y el propósito de nuestra conversación que estamos persiguiendo, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Por tanto, no creo que haga falta extender mucho más, hacer una larga exposición para mostrar que la envidia y el odio son formas de matar. No van a cesar la vida física, pero sí hacen de la vida un estado miserable, tanto para el que expresa esos deseos, esos deseos escondidos del corazón, como también aquellos que los sufren, porque hace de la vida un estado miserable. Y el Señor dice que hemos, lo que implica este mandamiento, que hemos de hacer todo lo posible legítimamente para buscar el bien de nuestro prójimo y especialmente el bien de nuestros hermanos. De hecho, quien envidia y quien odia a otro, ¿qué es lo que realmente, vamos a pensar, qué es lo que realmente estamos diciendo en nuestro corazón? Estamos diciendo, ojalá se muera, ojalá le pase algo malo, ojalá estuviese en esta situación que yo estoy pasando tan mal, ojalá que él no estuviese o ella no estuviese en esa situación tan favorable y que yo no, y que yo lo tuviese, etcétera. Fijaos lo que dice Juan en su epístola, en su primera epístola. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Por tanto, vemos que también lo que es el lo más interno y lo más secreto de nuestro corazón, cuando no está de acuerdo a la voluntad del Señor en cuanto a nuestros hermanos, a lo que es la iglesia del Señor y nuestro trato, estamos quebrantando este sexto mandamiento. El sexto mandamiento, por tanto, no solamente está tratando lo superficial, sino que también el mismo corazón. Desenmascara no solo las malas acciones, sino también las malas actitudes, las malas intenciones. Por tanto, vemos aquí cómo se concibe, cómo surge en nuestro corazón. Pero también el Señor nos enseña en su palabra cómo se corrige. Cómo se corrigen estos males de la envidia, el odio, que son actos, pecados respetables, que si bien son muy feos, muchas veces pensamos, bueno, somos así, yo soy así, ¿qué le voy a remediar? Pero el Señor obra en nuestros corazones y por tanto nos está conformando su imagen. ¿Cómo se corrigen? Pues muy, vamos a ponerlo de la forma más sencilla, y el Señor lo pone de la forma más sencilla. En primer lugar, reconociendo que esa situación, ya sea de envidia con otro o otros hermanos, o de odio con otro o otros hermanos, esa situación ha roto nuestra comunión con Dios. Y el primer paso es reconocerlo delante del Señor. Volvemos aquí a Mateo 5, versículos 23 y 24. Una vez que ha dicho, y está mencionando, se decía que, bueno, no matarás, y aquel que matare pues será culpable de entrar al juicio, del concilio. Pero si yo os digo, si hay una actitud de corazón interna, incluso esa situación y ese estado de corazón es incorrecto, indebido, y lo expresas con tu boca, allí ya estás quebrantando este mandamiento. Y ahora dice, versículo 23 y 24, lo que es ahora el paso a tomar. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Entendemos lo que está diciendo aquí el Señor? Porque sí, está diciendo que hay que ir a reconciliarnos con nuestro hermano, pero lo primero que hay que hacer es reconocer nuestro pecado delante de Dios. Es lo que está diciendo. Si tú traes tu ofrenda, es decir, tu adoración delante del Señor, a, por ejemplo, como hoy, adorarle en cuanto a la iglesia, a los cultos públicos de adoración, y te acuerdas de que hay una rencilla, un problema contigo y con tu hermano, o algún aspecto así, lo que está diciendo es que si vienes con esa intención de adorar a Dios, el Señor no se va a agradar de eso. Esa ofrenda está de más. Es lo que está diciendo aquí el Señor. Hemos de ir, reconocerlo delante del Señor, reconocer nuestro pecado, y reconociéndolo, arrepintiendo nuestro pecado, entonces actuar en consecuencia. Y es que la base de esa exhortación, de cuando aquí dice el Señor, si te acuerdas de que tienes algún problema con tu hermano, pues, y antes de venir a adorar al Señor, ve y soluciona ese problema. ¿Por qué? ¿Dónde está la base de esta enseñanza? La base es esta relación que existe entre Cristo y su iglesia. Cristo, quien es la cabeza, y nosotros que somos su cuerpo. Y entre esa relación de entre Cristo y su iglesia hay una relación y una unión, no solamente mística, espiritual, sino también vital. Y cuando hay, pensándolo espiritualmente, cuando esos miembros de ese cuerpo están desmembrados, no solamente sufre el cuerpo en sí, sino que también hay una relación, no solamente entre el cuerpo en sí, sino una relación entre el cuerpo y Cristo. Y por tanto también sufre esa comunión, esa relación. Y de allí que es imposible adorar a Dios y que Dios se agrade de la oración de su pueblo si en medio de su pueblo hay rencillas, si en medio de su pueblo hay divisiones, disensiones, envidias, odio, porque hay una conexión íntima, directa entre Cristo y su cuerpo, su iglesia. Esto es lo que dice el apóstol Pablo otra vez allí en Efesios 4. He mencionado Efesios 4 en otro punto, pero fijaos lo que dice en versículos 15 y 16, mismo capítulo 4, porque esta es la base, y luego habla de lo que es la exhortación cuando hemos estado hablando, que ninguna palabra, etcétera, corrompida salga a vosotros, sino buscad la edificación. En ese mismo capítulo habla de que no os airéis, Airaos, pero no pequéis. No dejéis que vuestro enojo, que el sol se ponga sobre vuestra cabeza en cuanto a ese enojo. Pues dice Efesios 4:15. Siguiendo la verdad del amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Fijaos, la relación de la iglesia, no solamente de cada creyente, sino de la iglesia con Cristo, pero no solamente es una relación cuerpo-cabeza, sino también de cuerpo con el resto del cuerpo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándonos en amor. Buscando, reconociendo en primer lugar que hemos pecado contra Dios por esa relación íntima y esa unión especial que existe entre Cristo y su iglesia. Pero también el siguiente paso de lo que se nos habla aquí, reconciliándonos con el hermano con el que se ha roto nuestra comunión. Hay muchos pasajes que hablan de esto, y es otro pasaje que encontramos en Mateo, en el capítulo 18, donde también hemos leído anteriormente, o Juan ha leído anteriormente, que dice Mateo 18, versículo 15. Ahora, en este capítulo hay un versículo que muchas veces mencionamos o citamos, muchas veces en oración, cuando dice: allí donde están dos o tres congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Es cierto, pero fijaos en qué contexto está. ¿Dónde está el Señor especialmente en medio de su pueblo? Cuando incluso los problemas de su pueblo se solucionan conforme a su voluntad. En los momentos más difíciles, no solamente en los momentos fáciles, digámoslo así, sino en las complicaciones. Y cuando lo hacemos conforme a su voluntad, Él está allí en medio. Por eso menciona ese pasaje. Y ahora, empezando desde el versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Qué es lo que está aquí enseñando el Señor, entre además de lo que he mencionado antes? Está enseñando el orden y la actitud con la que hay que tratar problemas así. Porque donde hay orden y donde hay una actitud correcta, estamos haciendo la voluntad del Señor. Y hacemos lo que hemos visto antes. ¿Cómo se concibe? Se concibe en nuestro corazón por actitudes incorrectas. Y aquí el Señor nos está mostrando la forma en que hemos de tratar estos problemas, estas tensiones que desgraciadamente existen y que surgen como pecadores que somos dentro de la iglesia del Señor. Muchas veces no se solucionan esas diferencias entre los hermanos por dos razones, básicamente. Primero, la actitud es la de juzgar y condenar, en vez de la de restituir y perdonar. Fijaos lo que está buscando lo que está enseñando el Señor en este pasaje. ¿Qué es cuando hay un problema? ¿Qué es lo que está buscando este hermano que otro hermano ha pecado contra él? No es ir, señalarle, juzgarle, condenarle y dejarle allí en su estado de miseria, sino que es el de ir y buscar otra vez la restitución de esa comunión que se ha roto, el buscar el perdón, que le pueda perdonar, y de esa forma fomentar esa comunión que existe dentro del cuerpo de Cristo. Por tanto, muchas veces no se soluciona porque la actitud es de juzgar, condenar, muy contrario a lo que es este pasaje que nos está mencionando, que nos está enseñando que debe ser la de restaurar y la de perdonar. Y además, la segunda razón es que normalmente, como dice aquí, en vez de ir y con esta actitud correcta, pues mira, ocurre esto, lo que solemos hacer es callarnos, no lo comemos. Pero porque no es, como dicen otros pasajes, para cubrir la falta, sino que nos lo callamos para luego, como hemos tratado, ir por otra parte, hablando, chismorreando, etcétera. Y aquí se nos está diciendo que hay un orden para que esa envidia y ese odio no se conciba en nuestro corazón, y luego de la expresión, esa expresión que luego uno de estos miembros tan pequeños como es la lengua, pues empieza a hacer su mala obra. Y luego entonces lo sacamos, no lo callamos, y lo sacamos en el momento más inoportuno, cuando estamos en caliente, cuando ya del grano de arena se ha hecho una montaña, y allí surgen los problemas. Eso es lo que ocurrió con Caín y Abel, mejor dicho, con Caín. ¿Qué le dijo el Señor? Mira, si tu semblante ha decaído, haz lo correcto y volverás a ser enaltecido, levantado a la comunión. Él, ¿qué es lo que hizo? Él se cayó y cuando cogió a Abel por banda, le mató. Fue a la expresión última del quebrantamiento de este mandamiento. Lo que nos dice, por tanto, el apóstol Pablo una vez más allí en Efesios 4. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Si no seguimos estas directrices bíblicas del Señor, que Él busca no solamente la bendición de su pueblo, sino que su pueblo busque la bendición del Señor para el pueblo, es decir, como dice allí, busquemos la edificación mutua, y sin embargo estamos dando lugar al diablo, da lugar a cosas como esta que hemos estado viendo aquí. ¿Cómo se concibe? ¿Cómo se corrige? Pero también muy importante, ¿cómo se combaten? ¿Cómo se combaten estos males? En primer lugar, debemos orar y trabajar para fomentar un espíritu humilde y contrito. Si os acordáis, estuvimos tratando el caso de David en su momento, y a David le ocurrió lo mismo. Él hizo que en su corazón surgiese, más que con la envidia, la codicia. Él envidió y codició a la mujer de otro. Y al mismo tiempo, después de que se llegó a Betsabé y Urías vuelve y no hace lo que David había planeado para cubrir su pecado, aunque no lo hizo allí, parece que se enoja. Porque Urías no va a su casa, sino que se queda allí, siendo fiel incluso al rey. Y entonces va poco a poco hasta llegar a ese punto en que, si bien él no pone la espada en el cuerpo de Urías, sin embargo, como leemos en la palabra del Señor, sí es el culpable de aquel homicidio. Y llega a la expresión última del quebrantamiento de este mandamiento. Y David tuvo que aprender por las malas. El Señor manda a Natán. Natán le explica y le expone su pecado. Y ahora David se arrepiente y vuelve al Señor. Y vuelve de esta manera. Salmo 51. El Salmo 51 es uno de los salmos que David escribió después de que ocurrió todo este asunto. Y dice en el versículo 10. Sabiendo que ese pecado había surgido en el mismo corazón de David, que esa concupiscencia dio su fruto, permitió que diese su fruto y por tanto dio a luz al pecado, ahora él se dirige a su corazón. Y pone su corazón delante del Señor y dice en el Salmo 51, versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y vuelve a mencionar ahora en el versículo 17. Los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Unamos este pasaje con Mateo 5, cuando dice allí: si tienes algo contra tu hermano, deja allí la ofrenda y reconcíliate con él y luego da la ofrenda. Es lo que está diciendo aquí. Los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. La exhortación del apóstol Pablo en Romanos 12 arroja mucha luz en este sentido. Fijaos lo que dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Si tenemos esa actitud, después, porque está hablando en Romanos 12, empieza de esta forma: por tanto, hermanos, amados míos, según las misericordias de Dios, es decir, toda la misericordia de Dios que está hablando en los capítulos anteriores, lo que Dios ha obrado en nosotros, habiendo Dios obrado en nosotros, la respuesta es ahora: por tanto, hermanos, conforme a la misericordia de Dios, presentad vuestros cuerpos como sacrificio vivo, agradable a Dios, etcétera, etcétera, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo, sino renovad vuestro entendimiento para que podáis entender y comprender cuál es la voluntad de Dios, agradable, justa, agradable y perfecta. Ya lo dice en el versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga este concepto desmedido, sino un concepto a la luz de la obra de Dios, es decir, como he dicho allí, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. De esta manera, cuando alguien, si tenemos en vez de un concepto desmedido, un concepto vano, un concepto altivo, cuando alguien nos ofende, incluso dentro de la iglesia del Señor, cuando alguien peca contra nosotros, cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos desprecia, cuando alguien nos afrenta, no nos enojaremos desmedidamente, sino conforme a la medida de la fe que Dios nos ha de decir, humildemente. En vez de reaccionar conforme a ese concepto altivo que tengamos de nosotros mismos, vamos a reaccionar conforme a los principios que el Señor establece, por ejemplo, en Proverbios. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Entonces, en primer lugar, oremos, trabajemos por una actitud correcta, un espíritu humilde y contrito. David tuvo que aprender por las malas, y Dios en su misericordia le restituyó a la comunión con él. Pues allí incluso David, en su mala experiencia, el Señor lo usa también para nuestra edificación. En segundo lugar, ¿cómo se combaten estos males? Meditemos frecuentemente en la infinita paciencia y longanimidad de Dios con nosotros. Piensa en las afrentas que cada día nosotros cometemos, que tú, que yo, cada uno en particular, cometemos contra Dios. Piensa en todas las ocasiones que le das a Dios y las razones que le das a Dios para que esté airado contra ti, contra mí. Y sin embargo leemos en su palabra que una de las mayores y más maravillosas características de Dios es que Él es lento para la ira y grande en misericordia. La palabra esta, longanimidad, que parece tan rara, lo que significa en realidad es que el Señor sufre nuestros pecados, en el sentido que nos aguanta, nos permite, en el sentido de que en vez de condenarnos, Él nos corrige, y corrigiéndonos y nosotros arrepintiéndonos, confesamos nuestros pecados y Él nos perdona. Eso es lo que implica esta palabra, su paciencia y su longanimidad. Pensemos en esta pregunta. ¿Creemos que el Señor nos mandaría algo que Él no estaría dispuesto a hacer y a cumplir conforme a su ley cuando Él estaba aquí en la tierra cumpliendo la ley de Dios? ¿Pensáis que Él dijo algo de lo cuando dijo, haced esto, y Él pues no estaría dispuesto a hacerlo? Por supuesto que no. Pues mirad lo que dijo en ese mismo pasaje en Mateo 18, donde hemos leído hacia el final del capítulo, cuando Pedro le pregunta de esta manera. Le dice, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? El Señor le había dicho, Cristo le había dicho, pues mira, si un hermano peca contra ti, ve, y con esta actitud de buscar el perdón, de buscar la restauración y la comunión, pues ve a él. Ahora, claro, Pedro pues se da cuenta de lo que es nuestro corazón y dice, no es muy fácil esto, ¿eh? ¿Hasta cuántas veces lo voy a hacer? ¿Hasta siete? Ya son bastantes. Pues el Señor le responde, no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces siete. Las veces que haga falta, es lo que está diciendo. Y recordad la pregunta que he hecho. El Señor nos mandó algo que Él no estaría dispuesto a hacer. Por supuesto que no. Y nos está enseñando entonces, de cara a nuestra relación de nosotros, cada uno de nosotros en particular con el Señor, cuando le ofendemos, cada vez que le ofendemos, y venimos delante de Él y le pedimos perdón, ¿cuál es su actitud? ¿Nos va a perdonar? ¿Qué es lo que dice? No te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces siete. Las veces que haga falta. Si venimos con un corazón contrito y humillado, como el que hemos visto allí en el caso de David. Por tanto, no solamente el Señor nos enseña que hemos de venir a Él para pedirle perdón, sino cuando venimos delante de Él para pedirle perdón, fijaos lo que nos enseña. Y cuando estéis orando, perdonad. Cuando me estéis a mí pidiendo perdón, acordad también no solamente de las ofensas que habéis hecho contra mí, sino posiblemente las ofensas que otros han hecho contra vosotros. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. La misericordia de Dios no solamente es lo que obra en nosotros para capacitarnos, sino también para estimularnos a la buena comunión entre los hermanos, hasta el punto de perdonar las veces que haga falta. Y por último, vigila que no sea que tengas prejuicios contra alguien. Vigilemos no sea que se forme en nuestro corazón, con todo lo que hemos visto, prejuicios contra un hermano. Cuando no se tiene un espíritu humilde y contrito, formado por la misericordia de Dios a través de los medios de gracia, como hemos visto allí, se tiende a formar un carácter vano y orgulloso. Y por tanto, como hemos visto, no solamente vamos a pensar que todo ronda, todo gira alrededor nuestro, sino que con ese concepto alto, vano y orgulloso, todo lo que está a nuestro alrededor va a estar fijado en nosotros. Todo lo que está a nuestro alrededor, nuestra motivación va a ser, en vez de servir al Señor y darnos el servicio al Señor a los demás, va a ser, ¿cómo los demás pueden servirme a mí? Recordad que el Señor dijo, yo no he venido para que me sirvan, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Allí está este principio. Así que cuando algún hermano contra el cual tenemos algo, porque ha habido alguna rencilla, porque hay alguna envidia, cuando hace que surja un odio que empieza allí a tomar fruto en nuestro corazón, y ese hermano hace cualquier cosa, conforme a sus prejuicios, empezamos a pensar mal. Eso lo ha hecho por tal y tal y tal. Eso de allí está pasando por tal y cual. Y empezamos a formar prejuicios en nuestro corazón y por tanto a pensar mal de nuestros hermanos. Piensa en que tu Salvador murió por ese hermano tuyo, por ese hermano mío, y estamos con esa actitud de odio, de desprecio, de difamación. Por eso dice allí el Señor que con esa misma boca que a veces bendecimos y que otra vez maldecimos, eso no puede ser así, porque el Señor entregó su vida por nuestro hermano, por nuestra hermana, por su iglesia. Por el contrario, debemos considerar a nuestros hermanos a la luz del amor de Dios en Cristo, sabiendo que, como también leemos en su palabra, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Con todo lo que hemos visto desde el primer momento que estuvimos considerando este mandamiento, y ocurre con todos los demás igualmente, pero con este mandamiento que muchas veces tendemos a pensar, bueno, es un mandamiento que más o menos me apaño a cumplir, no ha sido tan, hacemos una balanza y no ha sido tan malo, ¿no? Hemos visto que en mayor o menor grado, todos y cada uno de nosotros, de una forma o de otra, hemos desobedecido este mandamiento que dice, no matarás. Pero la buena noticia es que allí donde está la ley, también está el Evangelio. Porque el Señor Jesucristo vino a morir por los homicidas, por quebrantadores de este mandamiento, como somos todos nosotros. Fijaos cómo, por una parte, Cristo mismo fue crucificado a manos de homicidas. Lo que este mandamiento dice es que no se puede quitar la vida ilegítimamente a nadie, de forma ilegítima. ¿Y qué ocurrió con Cristo? Le quitaron la vida de forma ilegítima. Pilato, el testimonio de su mujer fue, no tengas nada que ver con este justo. Y sin embargo la multitud gritaba, crucifícale. Pilato mismo, él testificó diciendo, qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte hallado en él. Y la multitud gritaba, crucifícale. Y a pesar del testimonio de la mujer de Pilato, a pesar de la convicción de Pilato, y a pesar de que a él estaba por encima de la autoridad de todos aquellos que ilegítimamente clamaban, crucifícale, él también ilegítimamente, leemos que Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Por eso dice el apóstol Pedro, en el día de Pentecostés, a este prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Pero no solamente esto es sorprendente de que Cristo murió a manos de homicidas, sino que murió tomando el lugar de homicidas. ¿Os acordáis de Barrabás? No solo fue Cristo entregado y crucificado por homicidas, sino que también tomó el lugar del homicida. Leemos estas palabras de Pedro: mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida, está hablando de Barrabás, y matasteis al autor de la vida. Cristo murió para librar a aquel asesino de la muerte física. Y allí lo vemos ejemplificado, cómo Cristo tomó el lugar de aquellos quebrantadores de este mandamiento. Pero lo que es más maravilloso aún, también tomó el lugar en el aspecto espiritual, el lugar de los homicidas. Porque también allí en la cruz del Calvario tenemos a dos asesinos, dos criminales, que si estaban allí siendo crucificados es porque habían cometido crímenes grandes. Robo, asesinato, etcétera. Y estando él en medio y en la compañía de esos dos asesinos, a uno de ellos le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero para ello, Cristo estaba tomando el lugar de ese criminal allí, sufriendo la muerte eterna. No solamente la muerte física, sino la muerte eterna por él allí mismo. Por eso, y con esto concluyo, si tú no eres creyente, si no has creído en Cristo como tu salvador personal, y te das cuenta, y nos damos cuenta de que ninguno de nosotros hemos podido guardar, ni podemos guardar la ley de Dios, la cual Dios demanda para poder estar justificados y aceptados delante de Él, y tener comunión con Él, la única forma es venir a Cristo, aquel que tomó el lugar el lugar de los pecadores, sufriendo a manos de los pecadores. Y por otra parte, nos damos cuenta de que nosotros, siendo pueblo del Señor, que hemos creído en Cristo, tenemos como cabeza de la iglesia aquel quien es el autor de la vida, que nos ha dado vida y que nos ha dado vida en abundancia, no solamente para tener una relación de comunión, de vida en abundancia con Cristo siendo en la cabeza, sino además también una vida de abundancia, una vida en abundancia con aquellos por los cuales Cristo dio su vida. Es decir, mira hacia tu izquierda, mira a tu derecha, mira atrás, mira para adelante, y todo aquel que ha creído en Cristo, ese es nuestro prójimo y ese es nuestro hermano. Y es a Él al cual estamos unidos por medio de Cristo, siendo nosotros su cuerpo y siendo Él nuestra cabeza. Que así sea, por tanto, para su gloria. Vamos a orar. Señor y Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por el maravilloso mensaje de tu Evangelio, que Cristo, siendo Él el justo, murió por nosotros los injustos para traernos a ti, para traernos a Dios. Gracias te damos porque en aquel día, cuando tú nos hiciste ver nuestro pecado, nos trajiste a la cruz, vimos a aquel, por la fe, que tomó el lugar de los pecadores. Y viendo, como hemos visto incluso en esta mañana, que tu ley no solamente habla de lo que nosotros pensaríamos lo superficial, sino que también apunta a lo más íntimo, que es el corazón. Señor, te damos las gracias porque Cristo, aquel que no hizo pecado ni se halló maldad en su boca, vemos que cumplió tu ley, tanto externamente como también en el corazón, pues Él dijo que su deleite fue y es cumplir tu voluntad. Gracias te damos porque en Él somos nuevas criaturas y por tanto tú nos enseñas el camino por el que hemos de andar. Tú nos enseñas tu voluntad y por tanto cómo poder vivir, no solamente gozando de la comunión contigo, sino también gozando de la comunión con nuestros hermanos, con aquellos que también comparten este maravilloso privilegio de ser redimidos con la sangre preciosa de tu Hijo, nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Padre, te rogamos por tanto que tú glorifiques tu nombre en todas estas cosas y por tanto podamos venir a adorarte en espíritu y en verdad, teniendo también este mismo deseo con el salmista, de que yo me alegré con los que me decían: a la casa del Señor iremos, buscando la comunión con los hermanos y con el propósito de adorarte y de glorificarte y de bendecir tu nombre. Te lo pedimos todo En el nombre bendito de tu Hijo te damos las gracias. Amén. Vamos a cantar en el himno 322.